6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 8 de enero. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. En estos momentos 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 29. Algo de tregua nos va a dar la temperatura, sobre todo el fin de semana acá en la región metropolitana, que estamos la mayoría en cuarentena, porque las máximas no van a superar los 30 grados, van a estar en torno a los 29 y los 28 grados, un respiro, porque nos tenemos que quedar en las casas durante el fin de semana, como les contaba, en algunas comunas de la región metropolitana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, está cubierto a esta hora de la mañana, se espera nubosidad parcial durante todo el día. A esta hora 13 grados, máxima de 18, pero se espera que durante el fin de semana esté totalmente despejado, con máximas que estarían bordeando los 20 grados de temperatura. En Concepción, 11 grados, nublado a esta hora de la mañana, va a ir variando nubosidad parcial con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La máxima va a llegar hasta los 21 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, hay 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 19. Se espera nubosidad parcial, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 18 grados y se esperan precipitaciones débiles en Puerto Montt. Esto en medio de una jornada en que el coronavirus no da tregua. Ya desde el gobierno anunciaron que el periodo de emergencia sanitaria se va a extender por lo menos hasta junio. Hay la buena noticia, más de 10.000 funcionarios de la salud que ya recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech. 3.685, eso sí, nuevos casos en las últimas 24 horas, luego de que se informaran 47.718 exámenes PCR. Hay 97 fallecidos, lamentablemente, que fueron inscritos, según las cifras del DEIS. Y en cuanto a los pacientes UCI, estos alcanzaron hoy los 862 y 96 pacientes se encuentran en estado crítico. En cuanto al plan paso a paso, en Los Lagos, la provincia de Llanquihue y la de Osorno retroceden a transición. En la región de Los Ríos, La Unión retrocede a cuarentena y en la región de Atacama retroceden a preparación. Copiapó y Tierra Amarilla son parte de los avances y retrocesos que se dan en medio del plan paso a paso, y también en medio del verano, en donde algunos ya están pidiendo muchos permisos de vacaciones. Se está viendo cómo personas igualmente salen, muchos de la región metropolitana, un 70% más o menos de los permisos que se están pidiendo son de hecho de la capital. Probablemente esto se va a extender hasta el 31 de marzo, eso sí, va a depender de la situación sanitaria en nuestro país. Cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. Un operativo con 800 detectives en la Araucanía terminó con un policía muerto por un disparo. El procedimiento de la PDI en la comunidad mapuche de Temucuicui se dio en el marco de una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad por el cultivo ilegal de cerca de 4.000 plantas de marihuana. El jefe de la PDI dijo: "No nos van a amedrentar". El nuevo ingreso familiar de emergencia llegaría a 7,8 millones de personas y tendrá un costo fiscal de 470 millones de dólares. El bono se entregará en enero y febrero y el monto va a depender de la fase en que esté cada comuna. Para recibir el primer pago se debe postular entre el 8 y el 18 de este mes. Renovación Nacional y Evópoli aprobaron la alianza entre Chile Vamos y el Partido Republicano para la elección de constituyentes. Ambos consejos generales visaron por amplia mayoría llevar una lista única de la coalición oficialista con las tiendas que lidera el ultraderechista José Antonio Kast. Viña del Mar y Valparaíso tiene más casos activos que en su primera cuarentena. Las autoridades regionales advirtieron la posibilidad de volver a cuarentena y los efectos de la afluencia turística preocupan. El alcalde porteño pide que exija un PCR negativo para la entrada. El gobierno se querelló por las fiestas clandestinas en Zapallar. El mensaje de texto, voz y videos también dieron cuenta de la concurrencia a la comuna que hasta ahora mantiene a raya la pandemia. El municipio también va a interponer acciones legales por estos hechos. En Noticias del Mundo, Donald Trump dio un giro total y se declaró indignado por el terrible ataque al Capitolio de Estados Unidos. Los líderes del Congreso exigen la inhabilitación del presidente o su impeachment a 12 días de su salida de la Casa Blanca. El legislativo confirmó a Biden por su parte, mientras su antecesor promete ahora una transición ordenada. Se confirmó además la muerte de un policía durante el asalto. Hay un total de 5 fallecidos. El régimen de Beijing ordenó a los medios chinos que censuren la cobertura sobre la investigación de Alibaba. La medida tomada por las autoridades muestra que el tema se ha convertido en una cuestión bastante sensible para el poder en el gigante asiático. Y en el deporte, la Conmebol determinó suspender la semifinal de ida entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana tras la determinación de las autoridades sanitarias de Santiago de enviar a cuarentena el plantel argentino por sus casos de COVID-19. De esta forma, el duelo será para el próximo 12 de enero en un terreno neutral y Coquimbo tendrá que ser local en un estadio por determinar en Asunción, Paraguay. 6:36 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, como les comentaba los titulares, un operativo con 800 detectives en la Araucanía terminó con un policía muerto de un disparo. Lo que estaban haciendo era una mega investigación, la policía de investigaciones que venía preparando desde octubre con la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía este operativo. Todo en el marco de una investigación iniciada de manera sigilosa hace 8 meses. Contra miembros de la comunidad de Temocuicui en Ercilla por presuntos delitos de tráfico de drogas y también de armas. Hasta el miércoles se había detenido de manera parcelada a 20 personas involucradas en este caso, en las cuales 9 de ellas siguen en prisión preventiva. El primer antecedente que vinculó a esta comunidad con el tráfico de drogas data del año 2018, fecha en que Jorge Wenchuyan fue condenado por cultivo de marihuana. Ese hecho abrió todo un foco de investigación sobre la plantación de cannabis sativa en Temucuicui, una zona marcada por fuertes conflictos y de muy difícil acceso. Y también en medio de que ayer se diera a conocer la sentencia de el caso Catrillanca, que declaró culpable a los funcionarios de la policía uniformada. Así entonces, como se inició una intensa investigación que incluyó, por ejemplo, escuchas telefónicas que confirmaron que Temucuicui existe cultivos ilegales de marihuana, según fuentes de la causa y que publica hoy La Tercera, se trataría de cerca de 4.000 plantas de este tipo identificadas a través de drones, algunas incluso estaban en invernadero. Y el día de fue ayer. La PDI tenía en su poder 7 órdenes de detención por delitos con tráfico de drogas, cultivo de marihuana, tráfico de armas y municiones, homicidio frustrado, robo con violencia y homicidio consumado. Y 20 órdenes además de entrada y registro a presidios de la comunidad, a predios digo de la comunidad, todas solicitadas por la Fiscalía y autorizadas también por el juez de garantía de Collipulli. El operativo fue de tal complejidad que se necesitó a más de 800 efectivos de la PDI, casi el 10% de la dotación policial civil, varios de ellos movilizados desde otras regiones del país, algunos de los cuales pertenecían el equipo de reacción táctica, el ERTA, de la PDI, quien pasaron la noche en carpas en el estadio Alberto Larraguibel de Angol. Implicó también el uso de cerca de 200 carros policiales, helicópteros y drones, todos comandados y monitoreados en vivo por detectives y fiscalías desde el centro operativo que se armó en el cuartel de la PDI de Victoria. Los allanamientos fueron en distintos predios de la comunidad y durante uno de los ingresos un grupo de encapuchados emboscó a los policías luego de detener el vehículo en el que iban los policías con árboles caídos y barricadas. Comenzaron a atacar la camioneta con disparos de grueso calibre y fue en ese momento que se lesionó al subinspector Luis Morales, de 34 años, con un disparo en el cuello, que le provocó lamentablemente la muerte. El detective pertenecía a los equipos de ERTA y en un mes más iba a cumplir 12 años de servicio en la Policía Civil. Además de él, hasta por lo menos la noche habían otros 11 efectivos heridos, algunos de ellos en estado crítico en el hospital de Victoria. Dada la gravedad de lo ocurrido, a eso de las 5:30 de la tarde de ayer, el general de la PDI, Héctor Espinosa, viajó hasta la zona junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y ahí Espinosa condenó fuertemente los hechos. Dijo, no nos van a amedrentar. Pese a la violenta emboscada, el operativo logró conseguir parcialmente alguno de sus objetivos. La diligencia de investigación arrojaron diversos resultados, ya que en los 5 domicilios en los que se logró entrar y registrar, fue encontrada droga, marihuana, tanto en plantaciones y también en procesos de cosecha. El procedimiento se encuentra avanzado y lo que decían desde la Fiscalía Regional es que están desarrollando diligencias para encontrar quiénes están detrás de esta comisión de estos delitos. La PDI pudo incautar varias cosas, no solo drogas, sino que también armas, varias armas, y la situación es bastante preocupante. Por ejemplo, solo en la casa de Jorge Huenchuyán se encontraron 500 plantas, 14.800 kilos a granel, un revólver y 4,1 millones de pesos en efectivos. Por parte de la comunidad de Temucuicún, el huerquén, el vocero Jaime Huenchuyán, rechazó lo ocurrido y dijo que esta situación jamás se había visto al interior de Temucuicui. Es parte de la situación que preocupa a la Araucanía, no solo porque muere un funcionario de la PDI, sino que también porque previo a esto había muerto un agricultor que había sido emboscado en la zona. 6:41 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y luz de alerta le puso el propio ministro de Salud, Enrique de París, al dar cuenta del rápido incremento de casos de coronavirus. Dijo que en los últimos 7 días el aumento alcanza al nivel nacional un 32% y destacan regiones como Arica, Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos. Y en ese contexto, la Seremi de Salud de la Quinta Región admitió la posibilidad de acecha a las comunas de Valparaíso y Viña del Mar que puedan retroceder en el plan paso a paso, incluso volver a la cuarentena. Y el último informe epidemiológico publicado el miércoles alimentó de hecho estos temores. Los casos activos en ambas comunas superan los que alcanzaron a mitad de junio cuando fueron puestos en cuarentena. Así, mientras Valparaíso registraba 296 contagios activos cuando se inició el confinamiento en la primera ola, actualmente estos se elevaron a 343 según la estadística del MinSal. En tanto, si Viña del Mar contaba con 252 casos activos para esa fecha, hoy el número ha sido superado y ha alcanzado los 279 pacientes en condición de transmitir el virus. La situación preocupa, especialmente considerando la influencia turística que vive la zona. De hecho, según el reporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Valparaíso y Viña del Mar han recibido a más de 9.000 personas a partir de los permisos de viajes tramitados, los permisos para vacaciones. Y esto también preocupa porque hay una situación que se dio en Zapallar, sobre todo en Año Nuevo, y que las autoridades están poniendo el ojo ahí. De hecho, con ribetes de escándalo, el caso marcó tan tendencia, el caso de Zapallar, que el propio ministro de Salud no pudo eludirlo en su reporte diario de COVID-19, y decía que mientras la pandemia no da tregua y ataca sobre todo a los adultos mayores, hay gente que sigue participando en fiestas clandestinas y en carretes con una cantidad de personas por metro cuadrado enormemente alta y sin distanciamiento social. Es un atentado a la salud pública y de las personas con enfermedades crónicas que pueden incluso llegar a fallecer. Pero el secretario de Estado se cuidó de no nombrar la localidad involucrada, señalando que hasta ese momento no estaba confirmado. Descartó, no obstante, que fuera un trato discriminatorio en relación a otras comunas como Maipú o Viña del Mar, donde se destrabaron eventos similares mientras ocurrían. Una fiesta privada es difícil de fiscalizar a menos que alguien la denuncie, argumentó el ministro París. Más tarde, en todo caso, la intendencia de Valparaíso interpuso ante el Tribunal de la Ligua una querella por delito contra la salud pública. El escrito identifica al dueño de un inmueble de Aguas Claras Sur en Zapallar, donde a la 1:00 a.m. del 3 de enero tenía lugar una fiesta clandestina, en la cual habría participado 200 personas. El querellado es Samuel Israel Concha, de 28 años, que tiene domicilio en Las Condes. El intendente Jorge Martínez calificó el episodio de indignante, dijo que la querella se extenderá a organizadores y participantes o sus padres, si hay menores, y hay que generar sumario sanitarios en su contra. El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, que estuvo ayer en conversación con Nada Personal acá en Duna, anunció que el municipio se va a sumar también a las acciones legales. Llevamos 10 meses, dijo, trabajando en conjunto con el gobierno central y regional y la Seremi, y no vamos a aceptar que personas que vienen un par de días nos ensucien, expresó el alcalde. La comuna nunca ha estado en cuarentena y ayer solo tenía 5 casos activos, pero el propio París explicó que había que esperar 10 o 14 días para determinar el impacto en los indicadores epidemiológicos locales. La clínica alemana de Maitencillo, en tanto, aclaró que no realizará exámenes PCR ante versiones sobre un quiebre de stock. 6:45 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en el ámbito político, les cuento que las convenciones de RN y Evópoli finalmente aprobaron un pacto con el Partido Republicano de José Antonio Kast. Tras unos extensos consejos generales y arduos debates también internos, finalmente, durante la madrugada llegaron a puerto sus intenciones de Chile Vamos y del Partido Republicano de pactar un acuerdo para poder presentar una lista unitaria de candidatos a la convención constitucional. Las negociaciones, no obstante, durante la mañana de ayer estuvieron a punto de fracasar, al punto de que en el oficialismo señalan que la colectividad liderada por José Antonio Kast manifestó que irán directamente al CERVEL a la inscripción de sus cartas en una lista distinta a la de la coalición. En ambos sectores reconocen que aquello se trató de uno de los momentos más tensos de las conversaciones, que se extendieron por 2 semanas con llamados de La Moneda a privilegiar la unidad, con dificultades según conocedores. En los diálogos se dieron en torno también a la propuesta que concordó a principios de semana Chile Vamos para incorporar una lista a 13 cartas de republicanos, 7 militantes y 6 independientes, las cuales resaltaron se trataría de nombres competitivos y cercanos a las ideas propias del oficialismo en el proceso constituyente. Sin embargo, la colectividad de Kast habría buscado una cifra mayor de cartas, no 13, sino que entre 15 y 20 nombres, indicando en el conglomerado lo que era rechazado principalmente por Evópoli, mientras que en la UDI había más flexibilidad en ese tema. Precisamente era la tienda liderada por Andrés Molina, Evópoli, que aseguraron el miércoles y ayer que el partido del exdiputado no les había confirmado sus postulantes y que tampoco se había enviado las fichas de cada candidato. En Evópoli, además, parte de su militancia se mostraba contraria a un acuerdo con un partido que algunos consideran de extrema derecha, al punto que dirigentes en privado expresaban preocupación porque había un posible pacto que terminara con candidatos de la convención que desistan de competir por una lista junto a los republicanos. Bueno, con todo, las negociaciones se retomaron entre las directivas y fue durante la tarde que Kast hizo llegar una carta a los presidentes de Chile Vamos, en la cual informó que aceptaba la propuesta de las 13 cartas. Allí valoró la voluntad de la coalición y detalló que sus candidatos serán, entre otros, Jorge Muñoz, Antonio Berchesi, María de Los Ángeles López, entre otros, pero van a ser 13, no 15 o 20 como se hablaba en un principio. Así que es parte del acuerdo que llegó Chile Vamos con el Partido Republicano y finalmente van a ir todos en una lista única para elegir a los convencionales. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y Donald Trump ha necesitado 30 horas para condenar el ataque llevado a cabo por sus propios seguidores en el Capitolio, el edificio que alberga al legislativo de Estados Unidos, cuando este estaba ratificando el resultado de las elecciones de noviembre que ganó el candidato opositor a él, Joe Biden. El presidente lo ha hecho en un video que puso en redes sociales, principalmente en Twitter, después de que este le levantara el bloqueo de 12 horas que le había impuesto por la violenta situación sin precedentes en Washington, que había creado sus palabras en el mitin del asalto al Congreso y sus tuits durante el ataque. En el video, el presidente de Estados Unidos se declaraba indignado por este atroz ataque al Capitolio, dice, y por la anarquía, violencia y caos causados por varios miles de manifestantes que irrumpieron el edificio y que llevaron a cabo actos vandálicos en su interior. En los disturbios calificados por el expresidente republicano George W. Bush y por el presidente entrante Joe Biden de insurrección, murieron 5 personas, ya que pocos minutos después de que Trump dejara su mensaje en Twitter, se anunció el fallecimiento de un policía por las heridas sufridas durante este asalto. En el video, Trump reconoce también por primera vez que un nuevo gobierno será investido el 20 de enero, la fecha establecida para el traspaso de poderes de Estados Unidos. Las declaraciones del presidente han llegado justo cuando la Fiscalía de Estados Unidos ha abierto una investigación para determinar si Trump puede ser acusado formalmente por la incitación a la violencia. Este asalto al Capitolio, después de que el presidente se dirigiera a decenas de miles de seguidores concentrados junto al edificio y les dijera que tenían que ir al Capitolio porque nunca van a poder recuperarlo el país si eran débiles. En el fondo se da a entender de que Donald Trump podría haber sido uno de los incitadores a lo que ocurrió en el Capitolio durante la jornada de el miércoles. El súbito giro de Trump no parece haber cambiado en todo caso la actitud de la oposición demócrata que controla la Cámara de Representantes y en los próximos días estará con el poder en el Senado y en la Casa Blanca. La oposición demócrata es claro y el gobierno dice que es encabezado por el vicepresidente Mike Pence, inicia los trámites para poder destituir al presidente de Estados Unidos Donald Trump o el Congreso de ese país lo hará. O sea, dicen, Mike Pence convoca la enmienda número 25, que es la que podría decretar la salida del presidente Donald Trump, o se van a ir un impeachment, que eso lo tiene que impulsar el Congreso. Así por lo menos lo expresó la representante de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en una comparecencia pública. Las declaraciones de Pelosi coinciden con las del líder demócrata en el Senado, que 2 horas antes había calificado el asalto del Capitolio de insurrección contra el Estado de Estados Unidos, incitando esta situación Donald Trump, y afirmando que Trump no debe ejercer el cargo un día más. El presidente electo Joe Biden, cuya victoria en las urnas fue ratificada por el Congreso después del asalto, se había negado poco antes a hablar de la 25ª enmienda por ahora, pero claramente está sobre la mesa. Las declaraciones de Pelosi y el representante, el líder demócrata en el Senado, abren una situación política inédita en Estados Unidos. Como corresponda, la situación del Capitolio es realmente impresionante. No se había visto desde 1814 una situación similar. Eso sí, Mike Pence ha rechazado que vaya a convocar la enmienda número 25. Probablemente el camino va a ser el juicio político o el impeachment. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Finalmente, el gobierno presentó lo que será la entrega del ingreso familiar de emergencia 2.0. En ocasiones anteriores, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, había señalado que una vez promulgada la ley de presupuesto 2021, se estaría en condiciones de apretar el botón y hacer andar este mecanismo de ayuda a los ingresos de los hogares más vulnerables. Luego de varias semanas de trabajo en el diseño, este jueves el presidente Sebastián Piñera fue quien apretó ese botón y anunció la puesta en marcha del nuevo aporte fiscal. A diferencia de los anteriores aportes, el gobierno decidió dividir en 3 el bono condicionado al monto de ayuda en la fase del plan paso a paso en que esté una determinada comuna. Y así, mediante un decreto exento, se van a generar 2 pagos correspondientes a enero y febrero de este año. Uno será el IFE COVID para comunas en cuarentena, es decir, en fase 1, y transición en fase 2. Además, se entregará un bono COVID para comunas en preparación que estén en fase 3 y apertura inicial en fase 4. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio? La ley de presupuesto estableció que los beneficiarios de este pago serán como base los hogares que hayan sido beneficiados del 6º aporte del IFE según la zona geográfica que define en función de criterios sanitarios. A ellos se suma quienes formen parte del registro social de hogares y que tengan al menos un causante del subsidio familiar, un usuario del subsistema de seguridad y oportunidades, o que pertenezca al 60% más vulnerable de la población, de conformidad al instrumento de caracterización socioeconómica del registro social de hogares. Con estas consideraciones se podría llegar a más de 3 millones de hogares, lo que representa un universo de 7.857.000 personas. De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, el costo fiscal de esta medida asciende a los $470 millones, es decir, cerca de la mitad de los 1.000 millones millones de dólares que la ley de presupuesto dejó reservado para esta medida. El IFE COVID y el bono COVID consideran el pago de beneficios en base a la condición sanitaria en la que estuvo su comuna. Para determinar dicha condición, el pago de enero va a considerar el periodo comprendido entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre. Y para el pago de febrero, el periodo comprendido entre el 28 y el 31 de enero, todas las fechas inclusives. El periodo de postulación para el pago de enero será el 8 y el 18 de enero del 2021, ambas fechas incluidas, mientras que el pago va a comenzar en los últimos días de enero. Eso con el IFE que anunciaron el día de ayer. El gobierno para hacer frente a la pandemia. Y en otras informaciones económicas, les cuento que el miércoles a las 13:30 horas, el dólar peso había trascendido bajo los 700. Sin embargo, una mezcla de factores cambió la tranquilidad de los operadores, un llamado a cambios de fondo y ruidos con COVID. Así, las monedas a nivel regional se depreciaron ayer por el peso chileno, pero el peso chileno, digo, fue la séptima moneda que más perdió frente al dólar. Factores externos son los principales catalizadores, según los analistas, pero también hay internos, como recomendaciones de cambios de fondo. En la jornada de ayer, el dólar trepó 11,5 pesos hasta los 710,09, anotando así la mayor alza diaria desde el 10 de agosto. La volatilidad del peso chileno a tres meses entre ayer y hoy estuvo entre el 12,1% y un 12,15%, dato que está por debajo de lo registrado en los últimos días de 2020. Según Marco Correa, economista jefe del Vice, el principal factor para el alza del día de ayer es la recomendación de cambio de fondos de Felices y Forrados. Al ser un traspaso hacia fondo A, aumenta la demanda de las AFP por divisas en el mercado local. Además, en el mercado internacional, otras monedas de Latinoamérica también se están depreciando contra el dólar, pese a que otros activos de riesgo como la renta variable y los commodities, como el cobre, se siguen fortaleciendo. Es parte entonces de las informaciones económicas que se destaca el día de hoy. Y como les decía, las tendencias globales y los cambios de fondo estarían afectando al valor del dólar, sobre todo el día de ayer. 6:57 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cuando a esta hora se registran 13 grados de temperatura y se espera una máxima de 28, les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual de UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl. 6:58, nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.